¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues primero que nada, quiero desearles a todos que tengan un estupendo nuevo año 2024, porque precisamente este es el primer episodio del año y además el primer episodio de nuestra cuarta temporada. Así que vamos juntos a empezar un año de travesías, aventuras, reflexiones y temas que sean de su interés para poder ir construyendo nuestro podcast a través de encontrarnos con cosas que nos atrapan, nos atoran, nos impulsan, nos hacen felices y a veces, lamentablemente, nos producen tristeza. Y para comenzar, precisamente sabemos que iniciar un año es como abrir un capítulo nuevo en el libro de nuestra vida. Y muy frecuentemente venimos cargados con la esperanza de que este sí va a ser nuestro año. Este sí va a ser el año donde todo va a cambiar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando esas expectativas chocan con la realidad? ¿Qué pasa cuando, por más que juras al inicio del año que ahora todo va a cambiar, que tú vas a cambiar y que las cosas van a ser muy diferentes, ocurre que de pronto te descubres repitiendo errores, patrones o cayendo en actitudes compulsivas o repetitivas? Entonces, hoy vamos a ir más allá de las típicas resoluciones de Año Nuevo y vamos a entrar en el corazón de las razones por las cuales a veces no progresamos como quisiéramos. Vamos juntos a explorar cinco errores comunes que nos retienen y cómo, al enfrentarlos, podemos abrirnos paso hacia un crecimiento genuino y sostenible en nuestras relaciones, nuestra carrera profesional, salud, bienestar personal. Así que prepárate para un viaje de introspección y empoderamiento, donde aprenderemos a convertir nuestros sueños y aspiraciones en realidades más tangibles. Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Y como dije, más allá de las clásicas metas o propósitos de Año Nuevo que muchos nos hacemos al inicio de un año precisamente, sabemos que empezar con un renovado sentido de propósito y determinación no siempre es suficiente. Lamentablemente, pronto descubrimos que a pesar de nuestras mejores intenciones, caemos de nuevo en viejos patrones y en viejos errores. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Por qué, aun sabiendo que algo no nos hace bien, aun a pesar de nuestras buenas intenciones, recaemos precisamente en estos viejos patrones? Mira, causas hay muchas. Cada uno seguramente tiene una, dos o una combinación de varias, pero vamos a ver algunas que pueden ser comunes, pero sobre todo puede ser que resuenen contigo para empezar a identificar. La primera, claramente, son los hábitos arraigados. Sabemos que un hábito es como una especie de comportamiento automático. Y cambiar un hábito requiere más que solo voluntad. Pensémoslo así, nuestro cerebro o nuestra mente tiende a volver a lo familiar, aunque lo familiar no siempre sea la mejor elección. Es decir, volvemos a lo viejo solo porque es conocido, aunque aún siendo conocido, de alguna manera sepamos que no nos hace bien. Obviamente, en alguna medida, algo nos da, aquel comportamiento repetitivo, pero también algo nos quita. O al menos algo nos roba, como puede ser tiempo, energía, esperanzas a veces, o incluso el encontrar un camino que sí vaya más alineado con nuestro verdadero bienestar. Y como lo viejo y conocido ahí está, no hay que buscarlo, pues es como retornar a la madriguera, ¿no es cierto? Regresar a aquellos viejos hábitos no es nada complicado y sí, sí es muy difícil llegar a romperlos, sobre todo si no los tenemos conscientes. Entonces, digámoslo así desde ya. Parte de movernos en un sentido diferente, sobre todo cuando estamos buscando nuestro bienestar, tiene que ver con reconocer aquello que nos está lastrando, aquello que nos está deteniendo. ¿Para qué? Para que mirándolo sepamos que sí hay algo, que no es nada más cuestión de falta de fuerza de voluntad o falta de perseverancia, que sí hay algo poderoso que nos detiene para poder, pues, tratar de desenmarañarnos de él y seguir avanzando, ahora sí, en la línea que queremos hacerlo. Ya llegaremos más adelante a las soluciones. Segunda causa por la que solemos recaer son las metas poco realistas. Cuando establecemos estas metas que son demasiado ambiciosas. Y no es porque no tengamos que tenerlas, lo que pasa es que a veces, pues más bien digamos que no están bien planteadas. Me refiero a demasiado ambiciosas porque queremos todo, lo queremos ya, sin importar el tiempo, el espacio y los recursos que haya que invertir. Vamos a decirlo de esta manera. Es como que ya estamos viendo el resultado, pero nos brincamos el pensar en el proceso. Y entonces, como vemos el resultado, pues puede ser que se vea más cerca de lo que está. Y cuando emprendemos el camino, híjole, se nos hace bien largo, bien lento o bien pesado, precisamente porque no consideramos todos los pasos que había que dar para llegar a donde queríamos llegar. Entonces, cuando hacemos esto, de alguna manera digamos que nos estamos preparando para el fracaso o al menos para la frustración. Este tipo de metas irreales pueden ser muy abrumadoras y claramente nos van a desmotivar y por supuesto que seguramente a algunos los van a llevar al abandono de la meta porque digan, no, hombre, esto es muy complicado, esto es muy tardado, yo no sirvo para esto, y caemos en aquello de yo no tengo fuerza de voluntad, yo no persevero, entonces pues ya mejor me voy a quedar así, total, ¿qué más da? Y sí, ¿qué más daría si no fuera porque vamos a volver a llegar al final de otro año, vas a volver a hacer un balance natural de tus progresos y te vas a sentir muy frustrado o frustrada de darte cuenta que otra vez no estás avanzando? Entonces quizá para ti, si te identificas con esto, sean las metas muy poco realistas aquello que te está lastrando o deteniendo. ¿Tercera causa? ¿Tercera razón? ¿La falta de planificación? Yo creo que las buenas intenciones siempre se agradecen y las buenas intenciones, sobre todo para uno mismo, suelen ser bienvenidas, pero buenas intenciones sin un plan claro, digamos que es como navegar por territorio desconocido sin tener un mapa, una brújula o la más remota idea para dónde tenemos que ir. Y con planificar no digo que tengas que cubrir absolutamente todas las variables que pueden presentarse cuando emprendes un camino, pero al menos, pues sí saber, no lo sé, en una metáfora, el clima, si el terreno es plano, si hay valles, montañas, lagos, ríos que cruzar, ¿me explico? Entonces eso ya nos da como una perspectiva de no solamente la energía que vamos a invertir, sino además hasta lo que debemos empacar para poder tener pues las herramientas necesarias conforme nos vayamos enfrentando a estas cosas en el camino. Digámoslo así, sin una estrategia detallada es muy fácil desviarte. ¿Y quién sabe dónde va uno a acabar? Causa número 4, el autosabotaje. Emprender un camino a lo desconocido, por benéfico, por ambicioso, por deseable que pueda ser, pues siempre es un camino a lo desconocido. Y entonces el miedo al cambio, aunado muchas veces a una baja autoestima, puede llevarnos a sabotear nuestros propios esfuerzos. Es como si una parte de nosotros dijera, sí, sí quiero, y sí queremos, y otra parte dijera, mira, yo creo que mejor no, porque no vaya a ser que no nos salga, no resulte, fracasemos o acabemos peor. Y esa otra parte también tiene sus razones para opinar de esa manera. El problema es que nosotros estamos atrapados en medio de esas dos partes nuestras, la que dice, vamos, no pasa nada, y la que dice, no vayas porque seguro va a pasar de todo. Ahí es donde se presenta el autosabotaje, que ya lo hablé en la temporada pasada, es como una especie de mecanismo de defensa que nos cuida de qué, pues de aquello que percibe con lo que no vamos a poder, que es peligroso o que inclusive nos puede dar un resultado peor todavía que quedarnos donde estamos. Pero la realidad es que eso no lo podemos saber porque, como dije, es un camino todavía no caminado, pero estas fantasías, fantasías de destrucción, fantasías de calamidad y de catástrofe, se presentan muy frecuentemente y son de las que aprovecha el autosabotaje para decirnos, ¿sabes qué? Mejor no vayas. Pero no te preocupes, nos dice el autosabotaje, no tienes que decidirlo, yo me voy a encargar de decidir por ti y de irte frenando a cada paso que das. O como dije antes, el autosabotaje nos hace volver a patrones que, aunque negativos, pues nos resultan cómodos y predecibles. Nos quiere mantener seguros, aunque nosotros estemos buscando progresar. Y luego, la quinta y última razón por las cuales nos quedamos atascados sin progresar como quisiéramos, son las influencias externas. Sí, el entorno y las personas que nos rodean también juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque pueden influir en nuestro comportamiento a través de sus críticas, comentarios, expectativas. Y cuando digo expectativas, podrían ser desde expectativas muy altas, cuando uno le da más nervio de decir, híjole, ya me dijeron que yo sí puedo y que tengo todo lo necesario, pero yo siento que no, ¿y cómo los voy a defraudar? hasta las muy bajas expectativas, cuando alguien nos dice, a mí se me hace que tú no vas a poder, a mí se me hace que no tienes lo que se necesita, y uno dice, sí, es cierto, tiene razón, ¿cómo no había reflexionado en eso? Aquí lo curioso está en cómo, ya sea con expectativas muy altas o muy bajas de otros, el resultado es el mismo, y entonces eso te dice, pues sí, no son tanto las influencias externas, sino como son esas influencias que hacen eco en nuestras propias creencias personales acerca de nosotros mismos. Pero sí, el entorno y las personas se pueden volver muy importantes, sobre todo en el mantenimiento o en el recaer en viejos patrones que nos limitan. Entonces, para superar estos obstáculos, es importante reconocerlos y abordarlos de manera consciente y estructurada. Y esto implica, ya sabemos, establecer metas realistas, desarrollar un plan claro, trabajar en la autoestima y buscar, sobre todo, un entorno que apoye nuestros nuevos hábitos o nuestros cambios. Porque, como dije en el punto 5, también hay personas que nos dicen, así, por estos días de inicio de año, ¡ay, ay, ay, hora muy deportista! ¡Uy, uy, uy, hora quieres comer muy sano! ¡Ay, qué barbaridad! Ahora sí te estás levantando temprano. Y luego cierran o rematan de una manera muy parecida a esta. Pero mira, poco te va a durar, porque yo te conozco, tú eres perezoso, tú eres irresponsable, tú no tienes perseverancia. Así empiezan todos. Seguramente hasta te compraste tu membresía del gimnasio para un año por adelantado y vas a acabar tirando tu dinero en la basura. No vas a hacer nada. Yo te conozco. ¿A quién quieres engañar? ¿Me explico? Entonces, también buscar entornos que apoyen nuestros nuevos hábitos y nuestros cambios se vuelve importante. Diríamos que con paciencia y persistencia es claro que podemos romper un ciclo y avanzar hacia un cambio más positivo y duradero. Y por si acaso alguien tiene duda de cómo nos afecta lo repetitivo en nuestras vidas, como para decir, bueno, pues ¿qué tiene Mario? Tampoco es que vamos a cambiar todos los aspectos de nuestra vida y vamos a ser completamente diferentes al final de un año calendario. No, de ninguna manera estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que cada uno de nosotros, pues probablemente le gustaría cambiar, mejorar, modificar de alguna forma, y el que nosotros caigamos en patrones repetitivos nos puede afectar de varias maneras, que a veces son muy negativas. Por ejemplo, está el estancamiento, la repetición constante de las mismas actividades o los mismos patrones nos puede conducir precisamente a una falta de crecimiento y a una falta de desarrollo que, pues, con el tiempo nos hacen sentir estancados. ¿Y eso a qué nos lleva? A la frustración. La rutina continua sin cambio alguno puede generar precisamente este sentimiento de frustración. ¿Qué es la frustración? Ya lo he dicho en otros episodios, es hacer muchos esfuerzos con muy pocos resultados para aquello que estábamos esperando que sucediera. Y esto es especialmente cierto si estas acciones no se alinean con nuestras metas o aspiraciones personales. Y claramente estancamiento más frustración conduce a la limitación. La repetición puede limitar nuestra visión del mundo y nuestras propias capacidades. Vamos a decir que nos atrapa en una zona limitante, nos restringe la posibilidad de explorar nuevas metas y también limita mucho nuestro aprendizaje. Básicamente porque decimos, ay, mira, ¿ya para qué lo intento? Si ya vi que no funciona, ya vi que no puedo, ya vi que no es para tanto, ya vi que al final ni tengo la satisfacción que yo esperaba. Entonces esta limitación, o le debería llamar yo autolimitación, pues también nos hace que nos vayamos frenando. Todo esto conduce a la pérdida de motivación. La monotonía de la repetición puede llevar a la pérdida de interés, haciendo que las tareas diarias parezcan tediosas y sin sentido. Volver a levantarse temprano, pero mira, cuando ya me vi al espejo, me subí a la báscula o nadie me comenta que me ve diferente, hombre, cuando llevo una semana haciendo ejercicio, esto no me está llevando para nada bueno, ¿me explico? Hablando de aquellas metas fantasiosas o poco realistas. Y entonces, pues sí, como no es que no estemos avanzando, sino que no tenemos el avance fantaseado que pretendíamos, empezamos a perder la motivación. Y también la falta de variedad y nuevos desafíos puede mermar nuestra creatividad y capacidad de innovar o reinventarnos. Por eso se vuelve tan importante buscar nuevas experiencias, desafíos, retos, oportunidades de aprendizaje que nos permitan crecer y desarrollarnos tanto personal como profesionalmente en un momento dado. Pero bueno, ya vimos que no son menores los impactos que esto puede tener negativamente en nosotros. Y ahora vamos a entrar ya de lleno a estos 5 errores que yo considero que deberíamos o podríamos evitar para ya, por fin, ahora sí poder progresar en este año en lo que quiera que quieras progresar tú. Creo que hacer conscientes estos 5 puntos o 5 errores nos puede ayudar, además de lo que ya hemos hablado en este episodio, a salir de este atascamiento, a salir de este hoyo, digámoslo así, y aprovechar el inicio o el pretexto del inicio de año para ponernos en un camino más definido, en un camino de resultados más concretos y en un camino mucho más satisfactorio. ¿Qué errores podemos evitar para progresar este año? Número 1, deberíamos evitar tener prioridades poco claras o desordenadas. ¿A qué me refiero con esto? En no tener una dirección o un enfoque claro en nuestras metas y esfuerzos. Establecer prioridades claras nos permite enfocar nuestra energía y recursos de manera efectiva hacia lo que realmente nos importa. El error más común acá es tratar de hacer demasiado a la vez o no definir qué es lo más importante, porque eso te va a llevar a la dispersión y a un menor impacto en tu progreso en cualquier área. ¿Qué te puedo recomendar acá? Haz una lista de tus metas y clasifícalas por importancia. Concéntrate en las más críticas y dedica tiempo y recurso a ellas antes de pasar a las siguientes. Esto implica también aprender a decir no a tareas o proyectos que no van alineados con tus prioridades principales. Error número 2, subestimar los pequeños cambios. Es que, de verdad, a veces al inicio del año queremos, como dije, todo lo queremos ya, y lo queremos de manera radical. Es decir, quiero ya dejar de comer todo lo que me hace daño, quiero ya empezar a moverme porque llevo los últimos años desde la pandemia que no hago ejercicio y ahora sí ya me juré que en este mes de enero todo va a ser muy diferente. Y entonces, como queremos los grandes cambios, los pequeños progresos, francamente, los vamos despreciando. Digamos que la tendencia a ignorar el impacto significativo de cambios pequeños y consistentes en nuestra vida nos hace abandonar las metas por no lograr los cambios gigantescos, monumentales e impactantes que estamos, quizá equivocadamente, esperando en un plazo tan corto de tiempo. Mira, los pequeños cambios son más sostenibles y menos abrumadores, y cuando los tienes, facilitan la adopción de nuevos hábitos y la consecución de metas a largo plazo. El error más común acá sería buscar transformaciones radicales e inmediatas, lo cual muy frecuentemente lleva al fracaso debido a la falta de realismo y sostenibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer en este punto 2? Comienza con cambios pequeños y manejables, sobre todo cambios que puedan integrarse fácilmente en tu rutina diaria. Por ejemplo, si tu meta es mejorar tu salud, comienza con caminatas cortas diarias en lugar de intentar correr un maratón de inmediato. Esto va a crear una base sólida sobre la cual puedes construir gradualmente aquellos hábitos que sí te interesa y quieres sostener. Error número 3. Ignorar los aprendizajes del pasado. La tendencia a repetir los mismos errores pasados sin realizar una reflexión o aprendizaje significativo de ellos puede ser motivo de estancamiento. Aprender de experiencias anteriores nos permite crecer y evitar repetir patrones de comportamiento que nos han llevado anteriormente al fracaso o a la insatisfacción. Y aquí se vuelve un problema con aquellas personas que dicen, no, yo no quiero recordar mi pasado, no lo quiero ni voltear a ver porque voy a dar un borrón y cuenta nueva. Mira, primero te diría que eso no es posible, no de manera sencilla, pero segundo y más importante es que si hubiera este borrón y cuenta nueva, ¿dónde queda todo lo que aprendiste de lo que te pasó? ¿Al menos aprendiste lo que hay que evitar? ¿O al menos aprendiste lo que pasa cuando recaes en viejos patrones? ¿No es cierto? Entonces, el error más común que se puede cometer aquí es no dedicar tiempo a reflexionar sobre experiencias pasadas o no aplicar los aprendizajes obtenidos en situaciones futuras. Y lo repito, no se trata de mirar al pasado para estar rumiando nuestra mala suerte. Se trata de mirar al pasado para entender por qué tomamos aquellas decisiones, qué nos mantuvieron atascados en esos viejos patrones y tratar de ir modificando poco a poco, gradualmente, nuestras acciones y decisiones en situaciones futuras que seguramente se nos van a presentar en este nuevo año. Entonces, no considero que es menor dedicar tiempo regularmente para reflexionar, como dije, sobre tus experiencias, identificando qué funcionó, qué no funcionó y por qué de lo que sí y por qué de lo que no. y luego aplicar estos aprendizajes en tu planificación y toma de decisiones futuras. Por ejemplo, si un proyecto no salió como esperabas, analiza las causas y utiliza esos conocimientos para mejorar tu enfoque en proyectos similares en el futuro. Error número 4, y este error a veces no es tan fácil de ver, es la falta de equilibrio entre vida personal y vida laboral. Cuando doy mi taller del viaje del héroe, en alguna dinámica que hacemos en el taller, resulta que las personas valoran su trabajo, como todos, como algo muy importante, pero que después, como dije en una cierta dinámica, a la luz de lo que está por venir, el trabajo es lo primero que acaban soltando, lo primero que acaban dejando ir. Y es curioso cuando les pregunto, oye, ¿y por qué renunciaste, en la dinámica por supuesto, a tu trabajo? Me contestan, pues porque me di cuenta que todo lo demás es más importante que mi trabajo. Entonces, digámoslo así, dedicar desproporcionadamente más tiempo y energía al trabajo en detrimento de la vida personal, pues se puede volver tan dañino como no dedicar nada de tiempo al trabajo y pretender que vayamos a vivir, pues no sé, de la buena suerte, del aire o de la caridad. Equilibrio aquí sería la definición. Y sobre todo, un equilibrio saludable, porque a mí me parece que es crucial para el bienestar general, la productividad y la satisfacción personal. Entonces, el error más común sería descuidar cualquier área de la vida, ya sea la laboral o la personal, de una manera que nos lleve al desequilibrio. ¿Qué podemos hacer para solucionar o evitar recaer en esto? Bueno, establecer límites claros entre trabajo y vida personal. Y siendo nosotros los que hagamos respetar estos límites, porque es muy fácil que si tú los pones, después digas, bueno, 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más, y cuando ya llegamos a febrero, pues ya de aquellas horas que dijiste que ahí vas a detenerte de trabajar, ya te fuiste 3, 4, 5 horas más y estás exactamente igual que lo que estabas en octubre del año pasado. ¿Me explico? Saturado, saturada y abandonando tu vida personal, abandonando tu mundo de relaciones, pero sobre todo abandonando parte de tu salud integral, ya sea física o mental, que también es muy importante. Entonces propongo dedicar un tiempo específico para el descanso, que también es importante, la familia, los pasatiempos y también, sí, también un tiempo definido y específico para tus responsabilidades laborales. Y aquí sí cada uno tendrá que determinar qué es lo más saludable y no solamente qué es lo que es posible. Habrá que hacer de aquello que parece que no se puede, pues al menos algo un poco más flexible para irnos acercando a este equilibrio y balance del que hablo. Y finalmente, error número 5 es la inconsistencia en seguir nuestras metas. Empezar con entusiasmo hacia una meta, pero perder gradualmente el enfoque y la consistencia, pues ya sabemos a dónde nos va a llevar. Ahorita me estoy acordando de una frase que tenía, no recuerdo si mi padre o mi abuela por ahí, que decían, ay, mira, esta persona tiene entrada de caballo bueno y salida de burro flaco. Refiriéndose a personas que entraban con todo el entusiasmo y el brío, pues de un caballo vigoroso, y después, pues ya cuando pasaba el tiempo, tenían un caminar, como decían ellos, de burro flaco, ¿no? Que me imagino que era un caminar, pues, más lento y debilitado. Entonces, sí, sí es normal que empecemos una meta con entusiasmo, pero también creo que es conveniente mantenernos entusiasmados, pues, alcanzando metas intermedias, celebrando pequeños logros, pequeños avances y no menospreciando aquello que vayamos logrando porque no es todavía la gran meta que estamos buscando. La consistencia es clave para lograr cualquier objetivo a largo plazo, dicen por ahí, sin prisa pero sin pausa. Y quizá aquí el error más común es establecer una meta sin un plan de acción claro o sin mecanismos de seguimiento. Yo creo que es bien importante ir evaluando nuestro progreso y no esperar a que llegue diciembre del próximo año, o de este año, pues, porque ya estamos en el 2024, no esperar a que llegue diciembre para decir, a ver cómo me resultó, sino más bien ir evaluando, no sé, si mes a mes, cómo nos va resultando, pues los cambios que queremos lograr, y sobre todo, la perseverancia que necesitamos tener, a ver si va ocurriendo, pues, en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, propongo desarrollar un plan detallado con pasos específicos y realizar seguimientos regulares, pero también considero que es bien importante, lo digo y lo repito, celebrar los pequeños logros para mantener la motivación. Y bueno, cada año, cada día, es una oportunidad para aprender y mejorar. Recordemos que el progreso no siempre es lineal y que cada paso, pequeño o grande, nos acerca a la persona que aspiramos ser. La clave está en la reflexión, la adaptación y la persistencia, y reconocer que con cada error hay una lección, con cada desafío, una oportunidad para crecer. Así que, este año, te invito a abrazar cada experiencia como un peldaño en tu camino hacia el desarrollo personal y profesional. Y pues bien, aquí estamos ya al final de nuestro episodio del día de hoy. Y si te has sentido identificado o identificada con algo de lo que aquí hemos hablado, pues no estás en soledad. Es muy humano caer en patrones repetitivos y enfrentar desafíos al intentar cambiar, pero creo que no debemos olvidar que cada día es una nueva oportunidad. Cada día, cada mes, cada año, no se trata solo de evitar errores. Se trata de aprender, crecer y avanzar. Así que te invito a tomar una pequeña acción hoy. Algo sencillo pero significativo, no sé, tal vez sea escribir tus prioridades, dar un pequeño paso hacia una meta o simplemente tomar un momento para reflexionar. Lo importante es comenzar. Y recuerda, no tienes que hacerlo en soledad. Estamos en este viaje juntos, aprendiendo y creciendo día a día. Y quiero cerrar dándoles la bienvenida, precisamente, a esta cuarta temporada de mi podcast en la voz de Mario Guerra y confío que juntos, como dije al principio, vamos a ir transitando por caminos que nos lleven hacia una mejor comprensión de nuestro mundo interior y hacia mejores y mayores logros y satisfacciones en nuestra vida personal. Vamos a hacer de este juntos un año de crecimiento y éxito. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.